Cristo vive, hermanos. Así que mientras Cristo vive, y que de hecho siempre va a vivir, tenemos que obedecerle. Veamos por favor la lectura bíblica de Filipenses 2. Bueno, antes quiero agradecer a Flavio, porque cada que lo invitamos a cantar viene, ¿no es cierto? Así que Flavio, estamos contentos porque has venido también esta ocasión. Algunos no saben, pero yo a Flavio lo conozco desde hace más de 20 años, allá en Monterrey, Nuevo León. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Pablo. Un consejo, una felicitación a su iglesia. Dice: por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre. ¿Habían obedecido cuándo, hermanos? Siempre, dice, y no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lo está felicitando, está reconociendo que han sido obedientes. Pero a lo último, hermanos, les da un consejo muy sabio, que es el título del sermón de esta mañana. Dice: ocupaos en qué. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Sí, queridos hermanos, saben, hermanos, en esta vida hay muchas ocupaciones. Varían según nuestras edades o nuestra edad. Por ejemplo, los jóvenes en la actualidad, ¿en qué se ocupan? Hablando de las ocupaciones materiales o sociales. La escuela, deportes, la novia, amigos, y las damas, las hermanas, también tienen muchas ocupaciones en la actualidad. Por ejemplo, algunas ocupaciones de las hermanas: la cocina, ¿qué más? ¿Perdón? Ir a la mall, dice. Yo creí que dijo ir a la mall, por eso le volví a preguntar. Ir a la mall, sí, ir a surtir, cuidar de los hijos. Pero también se ocupan de qué más. Del esposo. Pero también se preocupan por las novelas, ¿no es cierto? Y pues, ¿qué diré? Y saben, hermanos, también se ocupan inclusive de ir a la iglesia, las actividades religiosas. Pero saben, queridos hermanos, también de los hijos, exactamente. Hay muchas ocupaciones en la actualidad, pero hay una mejor y mayor ocupación olvidada. Y esa mayor ocupación olvidada es: ocupaos de vuestra salvación. Así que ese es el mensaje de esta mañana. Ocupaos en qué. En vuestra salvación. Saben, hermanos, el joven rico. ¿Cuántos conocemos el relato del joven rico? Y cuando hablamos del joven rico, ¿qué nos viene luego a la mente de él? A ver, ayúdenme. ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos del joven rico? Amor al dinero. ¿Perdón? Decidió mal. Bueno, y tienen razón, se ha predicado mucho de esto y es acertado. Sin embargo, nos olvidamos de algo muy importante que tenía el joven rico. Fue a Jesús.
Se arrepintió.
Exactamente, la hermana tiene. Él fue a Jesús. Fue a Jesús y le hizo tres preguntas, hermano. Eso muestra que el joven rico no solo tuvo esos defectos, sino también estaba ocupado en su salvación. Porque si no, no hubiera hecho tres preguntas. Ya sabemos que los resultados no son recomendables, pero sí, él estaba ocupado en su salvación. Y lo vamos a comprobar en Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19. capítulo 19 de Mateo, los versículos 16 en lo adelante. Espero que todos lo tengan, porque de ahí vamos a encontrar tres preguntas que le preocupaban al joven rico. Dice el 16: entonces un joven se acercó a Jesús, lo que dijo la hermana, fue a Jesús, y le preguntó: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué estaba haciendo aquí el joven rico? Preocupado, ocupado. Quería saber: Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y ustedes conocen el relato. ¿Qué le dijo el Señor? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Pero entonces hay otra pregunta más del joven. ¿Cuáles? Gracias, hermana, por ayudarme. Esta segunda pregunta también muestra que estaba preocupado por su salvación. Él sabía que estaba en la iglesia, pero quería saber más acerca de su salvación. ¿Cuáles mandamientos? Y ya el Señor le dice: bueno, honra a tu padre y a tu madre, en fin, etcétera. Le dijo toda la ley. Y en el versículo 20, ¿qué fue lo que contestó el joven? El joven contestó: todo esto lo he guardado. Y viene la tercera pregunta: ¿qué más me falta? Miren, hermanos, el joven rico iba a la iglesia, era un buen muchacho. Si era rico, se cree que estaba ocupado, tenía muchas ocupaciones, sus negocios, yo que sé, tantas cosas que tendría que hacer. Sin embargo, de eso apartaba un momento para tener un encuentro con Jesús. Amén. Y le hace tres preguntas. Ya la leímos, ahora ya no la sabemos. ¿Cuál fue la primera? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando el Señor le dice: cree en el Señor Jesús. Y luego, ¿qué le dijo? Le dijo que guardó los mandamientos. Dice: ¿cuáles? Bueno, se los dijo. Y dice: todo esto lo he guardado. Se sintió pues un tanto seguro. Pues yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, canto en el coro, a veces hasta predico. Pero dice: ¿qué más me falta? Y ahí fue donde torció la puerca el rabo. Porque le dijo: ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ¿y qué más? Y sígueme. Y no voy a decir más de ello, porque el mensaje no está en lo demás. Está en que él en ese momento estaba preocupado en la salvación. Queridos hermanos, ustedes y yo estamos aquí en la iglesia. Quizá nos sentimos seguros porque venimos a la iglesia y queremos saber qué más nos falta para tener la vida eterna. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Qué sucedería si lo único que te falta para tener la vida eterna es dejar de ver las novelas? Toda la ley estás guardando, pero simplemente lo único que te falta es que dejes de ver las novelas. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejarlas, hermanos, si eso solo ocurriera? Pero no veo las manos arriba, como que les gusta cómo va el tema. A ver, ¿cuántos quieren dejar de ver las novelas si es lo único que falta para tener la vida eterna? Levanten sus manos, por favor. Una, dos. ¿Qué predicador tan fracasado? No tiene éxito. Me voy a bajar mejor. Ah, bueno, que ya, ahora sí ya. No ven novelas. No ven novelas mientras no ve el pastor de la iglesia, pero el de arriba sí ve, hermanos. Yo sé que muchos no ven novelas, y les felicito, hermanos. Yo quiero ser como tú. ¿Saben, hermanos? De veras, es algo muy serio. ¿Saben? Las novelas son historias muy divertidas. Se la pasa a uno que se olvida de todo, pero no todo lo que le gusta a uno es bueno. No. Y yo me temo que muchos han dejado de venir a la iglesia a algún día de culto solo por quedarse a ver la novela. Estoy seguro, hermanos. Ya me metí en un problema, ¿verdad? Ya me metí en un problema. Pero hermanos, es necesario decirlo. ¿Qué más haré para tener la vida eterna? ¿Qué más me falta? Solo te falta que dejes de ver las novelas. Digo, estoy diciendo por si alguien todavía los ve. Muy bien. ¿Saben, hermanos, por qué el joven rico se sintió triste en ese momento? Porque no quiso renunciar a la vida de libertinaje. No quiso dejar la idolatría del dinero. No quiso seguir a Jesús como discípulo. Pero saben, el joven rico representa a un grupo que ya conocía del Señor. Tenía años de estar en la iglesia. Pero hay otro personaje que representa a la iglesia que se acaba de convertir o que apenas va a comenzar una nueva vida. Les invito que vayan conmigo, por favor, a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Hechos al capítulo 16. Se dice, hermanos, que Pablo y Silas eran juntos en la eran compañeros en la predicación. Una ocasión, al llegar a la ciudad de Filipos, dice que salió a su encuentro, justo cuando iban a la iglesia, salió a su encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y como todo adivinaba, ella sabía quiénes eran ellos. Y ella empezó a dar voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo y traen la verdad para la salvación. Y como lo sabía, era una demente, tenía un espíritu no bueno, pero era un espíritu de adivinación. Y todos los días le salían al encuentro cuando iban al templo a Pablo y a Silas. Finalmente un día Pablo se medio incomodó de que los molestaba. Se regresó y les dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgan de esta mujer, al demonio, al espíritu de adivinación. Y aquella mujer, aquella joven, volvió en sí. Pero ella era una esclava y sus amos la usaban como negocio. Era una empresa que les daba mucho dinero porque era una adivina. Dios dice que el pueblo denunciaron a Pablo y a Silas, los tomaron presos y pues tuvieron problemas, queridos hermanos, tuvieron problemas. Dice que Pablo y Silas fueron entregados al carcelero y la orden fue: asegúrate de que no van a salir. Primeramente les quitaron la ropa, los golpearon, les dieron azotes, les pusieron cadenas en sus pies y las aseguraron en un calabozo, atados a unas cadenas. Y saben, hermanos, Pablo y Silas, preocupados, en ese momento, pues quizá, pues bueno, ahora cómo vamos a salir, a quién le hablo, a qué abogado, a mi familia, a la iglesia, en fin. No, hermanos, eso no les preocupaba. Miren lo que dice los versículos del capítulo 16, el versículo 25. Estando ellos presos, dice: pero a medianoche Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermanos? Oraban y cantaban himnos a Dios. Amén. ¿En qué estaban ocupados? En curarse las heridas ¿En cómo salir de la cárcel o en qué estaban ocupados? La ocupación era las cosas de Dios. Ocúpate en las cosas de Dios y Él se ocupará de las tuyas. Amén. Qué bonito, mira, vuelvo a leer. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos estaban molestos, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Dice que los presos los oían, hermanos. No les era molesto que aquellos con poca ropa o sin ropa quizás estaban ahí alabando a Dios y cantando. No les molestaba, ellos estaban escuchando, hermanos. Los demás presos, obviamente, no eran los únicos que estaban en la cárcel. Pablo y Silas eran dos de los muchos que había en la cárcel. Pero dice el 26, de repente se produjo un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasó? Se conmovieron. Todas las puertas, ¿qué pasó? Se abrieron y las cadenas se soltaron. Más palabras, se rompieron. ¡Qué fenómeno, hermanos! Pablo y Silas con poca ropa, bien azotados, bien golpeados, sangrando, encadenados, alabando al Señor, orando, los presos oyendo, se viene un terremoto, se abren las puertas, se revientan las cadenas. Es un evento tan, tan rápido, ¿no es cierto? Tantas cosas, rápido, rápido. Pero miren lo que pasó. Versículo 27 del capítulo 16, cuando las puertas se abrieron, dice, el carcelero despertó. Al decir despertó, quiere decir que estaba durmiendo. ¿Por qué creen ustedes que estaba durmiendo? Porque estaba seguro de que las puertas estaban bien cerradas, los candados estaban bien puestos y no tenía preocupación, no había manera de que se escaparan. Dice que despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos se habían huido, ¿qué hizo, hermanos? Sacó su espada. ¿Para qué? Sacó la espada para matarse. ¿Por qué esta actitud? Porque sabía que de todos modos lo iban a matar a él, porque él era responsable de los reos, especialmente de Pablo y Silas, que les tenían tanto odio. Y ahora las puertas abiertas, pues a quien le dan pan que llore, quien no huye. Por eso cuando vio las puertas abiertas quiso matarse y sacó la espada. Oh, queridos hermanos, versículo 28, pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos, que dice ahí, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de ¿quién? A los pies de Pablo y decirles, ¿para qué? ¿Para tumbarlos? No, dice, lo sacó de allí y les dijo, y aquí es donde quería llegar. ¿Qué les dijo, hermanos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No es una pregunta similar a la del joven rico? ¿Sí o no? Señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de los misioneros? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús, serás salvo. Y no solo tú, sino también ¿quién? Tu casa. ¿A qué se refiere? ¿Será que la casa no se iba a caer, no se iba a destruir? No. Cuando dice tú y tu casa, ahí se refiere a la familia. A la familia. Cree en el Señor Jesús. Qué interesante, queridos hermanos. Dice el 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándoles en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas de los azotes y enseguida ¿qué? Fue bautizado, él y ¿quién más? él y los suyos, todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se alegró con toda su casa por haber creído en Dios. Miren, hermanos, en ese momento que la cárcel se abrió, las puertas se desconchiflaron, como dice la hermana Carmen, se desconchiflaron las puertas. Tenía mucho que hacer, hermanos. El carcelero tenía muchas que hacer, tenía que reparar las puertas, reparar las cadenas, dar aviso, miren, no fue mi culpa, es que vino un terremoto, y yo no pensaba, tenía mucho en qué ocuparse, ¿sí o no? Sin embargo, se ocupó ¿en qué? En su salvación. Hermanos, hay muchas ocupaciones que hoy día también nos absorben, y es bueno hacerlas, pero ocupaos primeramente ¿en qué? En nuestra salvación. Pero hermanos, ¿qué significa creer en el Señor Jesús? Porque eso fue lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipos, dice, cree en el Señor Jesús. ¿Pero qué significa eso? Aquí tengo una lista de las cosas que significa creer en el Señor Jesús. Primeramente, practicar la mansedumbre y la humildad. ¿Qué dije? Practicar la mansedumbre y la humildad. Pero para muchos de nosotros, qué difícil es llevar esa práctica. Ser humilde. No, de mí nadie se burla. No. ¿No es cierto? O no más. Tener siempre a la mano un espíritu perdonador. Qué difícil es perdonar, hermanos. Te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Y el Señor nos dice, tus pecados los he hecho a lo profundo de la mar y no me acordaré de ellos. Nosotros tenemos que aprender a tener una mente como la de Cristo. Amén. Tener a la mano un espíritu perdonador, pero ser amable en el amplio sentido de la palabra. Ser generoso con los pobres y enfermos, ancianos, niños, viudas y desamparados. Y algo que quiero recomendar mucho en esta mañana, ser constantes en la oración. Eso es creer en Jesucristo. Ser constantes en la oración. Ser un testimonio ante conocidos y extraños. Vencer con el bien el mal. Vencer con el bien. Si alguien te hace un bien, te hace un mal, devuélvele con un bien. Cultivar una mente de niño para la ofensa y el insulto, la provocación y el desprecio. Hacer de Dios un escudo y un defensor. Desarrollar cada día una fe gigante. Cerrar los ojos a cualquier tentación. ¿Qué dije? Cerrar los ojos a cualquier tentación. Yo una vez tuve una tentación bien fuerte, hermano. Estaba yo trabajando aquí en La Cañada, en un restaurante. Y por la noche, una vez a la semana, hacíamos limpieza al restaurante en general. Y llegó el manager un domingo en la noche y contó el dinero, lo metió a la caja fuerte y se le olvidó cerrar la puerta de la caja fuerte. Tenía la venta de una semana. Entonces nos andábamos haciendo limpieza con otro compañero. Me dice, mira, ven, mira, nos sacamos la lotería. ¿Y qué pasó? Dice, mira, Ángel dejó, así se llamaba el manager, dejó la caja abierta y mira, empieza a sacar, hermano, fajos de puro billete. Ni modo, dice, es su culpa, nos repartimos y nos vamos, dice. Y ya estaba haciendo la cuenta, una paca para él. Digo, hey, espérate. No. Y si entre mí, le faltan llantas a mi carro. Como que quiero otro mejorcito. Hermano, a veces no podemos evitar que la tentación llegue a la mente. Pero podemos evitar de que sea consumada la tentación. Y dice, mira, y no, ¿sabes qué? No, no, y él ya inclusive agarró un fajo de billetes y ya lo llevó a la camioneta, pues eran las 2 de la mañana y solitos. Dice, él tiene la culpa, él tiene la culpa. Y fue una tentación, hermano, ¿saben? Finalmente le dije, ¿sabes? Si tú quieres hacerlo, llévatelo, pero conmigo no cuentes. No, ¿para qué tú lo andes contando? No, eso sí, no te aseguro si sí o no. No te aseguro si sí o no, pero es cosa tuya, pero yo te sugiero que no. Y ya después él se puso bien triste y me dijo una palabra que no la puedo mencionar aquí, pero me trató de un tonto. No quisimos llevar el dinero, sino que ahí lo dejamos. Entonces yo lo que pasa, agarré el teléfono y le hablé al manager. ¿Sabes qué? Dejaste la puerta abierta de la caja fuerte, dejaste abierta. Pues caramba, se dejó ir, pero quería irse, yo creo, caminando por todo el freeway para llegar. Y me lo agradeció tanto que hasta la vez somos amigos. Hasta la vez somos amigos. Y cada año le regalo el matinal de aquí de la iglesia. Hay tentaciones, hermanos. Pero dice aquí, cerrar los ojos a cualquier tentación, hacerse dignos para la ciudadanía celestial. Amén. Hacerse dignos. ¿Acaso no para hacer una ciudadanía americana no tenemos que portarnos bien? ¿Sí o no? ¿Cuántos requisitos? No sé cuántas páginas tiene para... ¿Cuánto más para la del cielo, hermanos? Para un ser digno. Pero, para terminar la lista, hacerse digno de ser hermanos de Cristo Jesús. Ustedes saben que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Creador y es nuestro hermano mayor, ¿no es cierto? ¿Cuántos queremos hacernos dignos de ser hermanos de Jesús? Tenemos que tener una mente como la que Él tuvo aquí en la tierra. Eso es creer en el Señor Jesús, hermano. Es por eso que les invito a que vayamos a Sofonías 2. Adelante de Jeremías, un libro muy chiquito, a veces da trabajo encontrarlo. Adelante de Ezequiel, de Daniel, Miqueas, Sofonías, después de Miqueas, de Habacuc, por ahí está Sofonías. En los libros chiquitos, pues ya por Ageo, antes de Zacarías. ¿Ok? Dice Sofonías 2:1. Dice: reuníos, congregaos, nación que. ¿Qué dice su versión? Ok, mi versión dice: reuníos, congregaos, nación desvergonzada. Dice: antes que salga el decreto, ok. Antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor. Oh, también el Señor se enoja. Antes que el día de la ira del Señor caiga sobre vosotros. Y miren lo que dice el versículo 3. Buscad al Señor todos los humildes. ¿Quiénes? Los humildes de la tierra. Que obedecéis sus mandatos. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seáis protegidos en el día del enojo del Señor. ¿Estaremos dispuestos a hacer esto, hermanos? Antes que venga el decreto, antes que venga el día del enojo de Dios, dice él tenga misericordia de nosotros. Estamos aquí, hermanos, pero aquí habemos representantes de dos grupos, hermanos. Los que nos preocupamos por nuestra salvación y también por lo que los que ahí se va, a fin que voy a la iglesia y de vez en cuando doy diezmo. Dios sabe, Dios conoce que a veces no puedo. Me gusta ver novelas, me gusta desvelarme, no me gusta venir a la sociedad de jóvenes, que es cosa de jóvenes, de muchachos. No, hermanos. Como dijo el hermano José Luis, sociedad de jóvenes, a mí también me gusta venir porque también soy joven. Así lo dijo él, ¿no es cierto? Pues yo me añado a él. Hermanos, debemos de venir a la sociedad de jóvenes, tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar la sociedad de jóvenes. José Manuel siempre viene, por eso dijo un amén con seguridad, siempre viene, y qué bueno de apoyar. Todos, hermanos, Es lamentable que a veces ni siquiera los jóvenes llegan. Es cierto. Yo el otro día estuve en una sala de jóvenes, había dos jóvenes. ¿Dónde están los demás? ¿Andarán haciendo obra misionera? ¿Quién sabe? Hermanos, esto que estoy predicando es un sermón. Y el sermón es para amonestar. Así que por favor, no quiero meter en problemas con ustedes. Simplemente el Señor me puso en la mente este sermón. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. ¿Saben, hermanos? El que no se ocupa en su salvación, menos se va a ocupar por los demás, por salvar a otros. Eso es automático, sin querer, sin planearlo. Si usted está ocupado en su salvación, automáticamente está haciendo otra obra que de pronto sale y la está haciendo. Pero yo les aseguro que el que no está ocupado en su salvación no está haciendo obra misionera. Si no le interesa mucho su salvación, ¿qué le va a interesar a la de los demás? Es por eso que es tan importante, hermanos, ocuparnos en nuestra salvación. Si ustedes me permiten, ¿qué dice segunda de Pedro 3:9? Alguien que lo lea. Todos nos lo sabemos de memoria. Segunda de Pedro 3:9. El Señor, ¿qué dice? No tarda su promesa, hermanos. Como muchos o algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que tú y yo procedamos al arrepentimiento. ¿Amén? Amén. ¿Queremos hacerlo? Amén. Si me permiten, vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Ahí por el capítulo 16, 18. Vamos a ver otro personaje que también estaba ocupado en su salvación, porque inmediato reconoció a su Señor. Génesis capítulo 18, versículo 1 dice: después el Señor apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él estaba a la entrada de su tienda en el calor del día. Dice el 2: al levantar sus ojos, Abraham vio a tres varones frente a él. Cuando los vio, ¿qué hizo? Salió corriendo de la entrada de su tienda. ¿A qué? A recibirlos, y se inclinó a tierra. Abraham, ¿cómo se percató que se trataba de Dios? Dice que aparecieron tres. Pero saben, dos eran ángeles. ¿Y el número tres era quién? Era Dios mismo. Vio a tres. Era Dios. Porque él no pasó por desapercibido la presencia de esos tres personajes tan especiales. Había mucha gente. Pero dice que tan presto los vio, los reconoció, hermanos. Y dice que tan presto se inclinó a tierra y se puso sus órdenes. Y saben, hermanos, dice el relato que los invitó, dice: señores, acompáñenme a mi casa. Y dice que llegó a su casa y le habló a su esposa: hey, mira, prepara harina y haz pan para tenemos invitados. Los invitó a comer y los jóvenes dijeron: haz como bien te parezca. Y dice que corrió también al corral de las vacas y escogió el becerro tierno y más gordo, más bonito, y mandó a los criados que lo prepararan para ponerlos a la mesa. También trajo leche, trajo manteca y les dio un agasaje a aquellos tres personajes, hermano. ¿En qué estaba ocupado Abraham, hermanos? Él tenía muchas cosas que hacer, tenía una hacienda, tenía que ir a ver los peones si estaban haciendo marrulla o estaban trabajando. Él tenía compromisos de que los becerros estuvieran con la vaca, tenía compromisos quizá de los graneros. Tenía muchas ocupaciones, Pero en ese momento que tuvo un encuentro con esos tres jóvenes, no le interesó, hermano, lo demás, sino se ocupó en qué. En atender a los tres personajes que ahora le visitaban. Veamos, por favor, muy bien, comieron con él, y dice el versículo 16 del capítulo 18, dice: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, ¿para qué? Para despedirlos o acompañándolos. ¿Cuántos varones eran, hermanos?
Tres.
Bueno, ahora vamos al versículo 20. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; si no, pues lo sabré. Y los varones se apartaron de allí y fueron ¿a dónde? Hacia Sodoma. Pero Abraham quedó aún ¿ante quién? Ante el Señor. Así que dos varones se fueron a Sodoma y a Gomorra, pero el Señor se quedó con Abraham. Y saben, hermanos, ahí viene una preocupación de Abraham, porque el Señor menciona que el clamor de comportamiento de Sodoma y Gomorra era terrible, y ustedes conocen la historia, no vamos a hablar de eso. Entonces iba a comprobarlo, mandaron a los ángeles, se fueron a Sodoma, pero Abraham le preocupó porque allá tenía familia. ¿A quién tenía en Sodoma Abraham? A Lot, que era de él, era su sobrino, y le preocupaba. Ahí está la obra misionera. Estaba preocupado por él, pero también por los suyos. Le preocupó, allá estaba Lot, su esposa y sus sobrinas también, porque él era su sobrino, y las hijas también eran sus sobrinas, ¿no es cierto? Muy bien. Si vemos el versículo 12 del capítulo 19. Perdón, ya me perdí. No, vamos a ver ahorita el 23. El 23. Y Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también el justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿La destruirás y no perdonarás por amor a los 50? Lejos de ti hacer esto, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa, el juez de toda la tierra. ¿No harás lo que es justo? ¿Cuál fue la respuesta? El 26. Entonces el Señor respondió: si hay 50 justos en la ciudad, ¿qué dijo él? Perdonaré a todo el pueblo por amor a ellos. Y saben, hermanos, como el tiempo se me fue, voy a ir más rápido. Cuando Abraham estaba seguro de que el Señor le había dicho: si hay 50 justos, no voy a destruir, porque la sentencia que iba a derramar fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero después Abraham se quedó preocupado, ocupado en la salvación de sus sobrinos. Señor, dice, ¿y si de los 50 faltaran 5? Perdonar la vida a la ciudad por solo 45, y dijo: sí, la perdono por amor a los 45. Mira, Señor, me da pena ya, pero estoy hablando contigo. Y si solo hubiera 30, le perdonaría la vida a la ciudad. Mira, Abraham, sí, le perdono a la ciudad, solo hay 30. Señor, ya que estoy hablando, voy a aprovecharte. Y si solo hubiera 20, y dijo: por amor a los 20, no los voy a destruir. Ay, mi Señor, mira, te voy a hablar siquiera la última vez, por favor, me da vergüenza. Pero si hubiera solo 10 justos, no las destruirás. Por amor a los 10, no lo voy a destruir. Pero saben, hermanos, no había ni siquiera 10. No había ni siquiera 10. Dios se fue bajando y bajando. Bueno, Él iba pidiendo. Pero miren, qué bonito, hermanos, es hablar con el Señor. A veces nos concede algunas quizás hasta imprudencias o caprichitos, pero cuando son bien enfocados para bien, el Señor nos escucha, hermanos. Sí, por amor a ellos, dice, yo le perdono. Dice el versículo, vamos a ver el capítulo 19, versículo 1. Los dos ángeles llegaron a Sodoma, por fin. Ve que aquí ya más habla de dos, ya no de tres. Porque el otro era Dios que había estado hablando con Abraham. Y dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma, a la ciudad de la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos, ¿qué hizo Lot? Se levantó a recibirlos, ¿y qué más? Signó hacia el suelo. Algo parecido a lo que hizo su tío Abraham. Lot quizá no era tan rico como Abraham, pero tenía ocupación, estaba ahí en el pueblo, ahí en la plazuela. Tal vez había una junta ejidal, tal vez había alguna junta para mejoras del pueblo, yo qué sé, pero estaba ahí. Pero tan presto los vio, se levantó y corrió hacia ellos. ¿Cómo los reconoció? Si eran dos varones que eran ángeles, nunca los había visto antes Lot. Entonces, ¿por qué se levantó y fue hacia ellos? Porque estaba ocupado. Estaba ocupado en las cosas de Dios. Y mira, versículo 2, y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies, y por la mañana os podréis levantaros y seguir vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Aún los ángeles y todas hicieron un poquito del rogar. Yo creo que sí querían dormir en casa de él, pero le dijo: no, vamos a subir aquí en la plaza. Pero Lot, conociendo los peligros de la ciudad, pues les insistió que fueran con él. Dice el versículo 3: pero él insistió mucho con ellos. ¿Qué hizo, hermanos? Insistió. Y fueron con él. Entraron a su casa. Él les preparó un banquete. Coció pan sin levadura. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los ángeles cuando llegaron a la casa de Abraham? También comieron. Miren qué espíritu tan hospedador tenían. Sin saber, lo hospedaron ángeles, hermanos. Linda historia. Vamos a avanzar, vamos hasta el versículo 12 del 19. Cuando hablamos de la acción de Sodoma y Gomorra, la mente nos va luego a que las maldades que hacían y lo que intentaron hacer con los ángeles, en fin, etcétera. Pero este no es el tema. Vamos a ver el mensaje de cómo ocuparse en las cosas de Dios. Versículo 12. Dice que los varones dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos e hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Miren, falta el 13. Voy a pedirle a alguien, saben que yo tengo problemas un poco con mi vista, ya se me borraron las letras. Véanme por favor del 13 en lo adelante, yo les digo hasta dónde. Alguien que quiera para ponerse en pie y leerlo. A ver, hermanita, el 13.
Vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová los ha enviado para destruirlo. Entonces abrió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijos, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.
Hay nada más. ¿Cómo le pareció a los yernos de Lot? Es una broma. La única iglesia adventista, vamos a llamarle así, en Sodoma y Gomorra, era una familia que era de, vamos a pensar, de seis personas: Lot, su esposa, dos hijas, cuatro, los dos yernos, seis. Eran novios, en aquel tiempo no es como hoy, que los novios ya viven juntos, ¿no? Aquel tiempo, novio, novio, ni de manita sudada siquiera, ¿ok? Sin embargo, ya está, sin duda, estaban de alguna manera siguiendo las normas de la casa de Lot. Ya eran de la iglesia prácticamente, eran seis lo que componía solamente, tanto el culto divino como la sociedad de jóvenes. Ahí estaban seis, pero vamos a ver cuántos se salvaron de los seis. Muy bien, entonces dice el 15, al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: apresúrate, toma a tu esposa y tus hijas que has llegado aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y como él se detenía, los varones asieron su mano de su esposa y la de sus hijas, conforme la misericordia del Señor, y lo sacaron fuera de la ciudad. Miren, hermanos, era tanta la insistencia de los siervos, como no se apuraban a salirse, quizás todos estaban agarrando una cobija, unos zapatos que no les apretaran. Los ángeles los agarraron de los brazos y los arrastraron. Vámonos, porque perecen. Versículo 17. Cuando los hubieron sacado, dijo: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni
escapa al monte, no sea que perezca.
No sea que perezca. Escapa, ahora sí, mira, ya te saqué de la ciudad. Escapa al monte. Vete para que no perezcas. Pero dice el 18. Y lo
dijo: no, yo ruego, señores míos. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y no habéis hecho engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de ella y se volvió estatua de sal.
Gracias, hasta ahí. Miren ustedes, es como les decía, es tan bonito estar bien con Dios que nos hace favores. Manda, iba a ser destruida la ciudad por completo por sus pecados. Manda dos ángeles, y luego Abraham intercede porque no se quemara, a ver si había como último siquiera 10 justos, no los hay. Enseguida llega Lot y le dice: vámonos, porque va a llover fuego y azufre. Se tardan en salir, lo saca casi a rastras. Y luego le dice: ya están libres, fuera, ahora huyen al monte. Y todavía se atreve Lot a decir: mis señores, mire, si vamos al monte, no sé qué va a pasar, a lo mejor nos alcanza. Mira, allá hay una ciudad chiquita, pequeña, permítenos escapar allá. Ok, está bien, Lot, eres bueno, escapa allá y el fuego no va a llegar allá. Dice que apenas rayaba el alba, ¿y qué sucedió, hermanos? Se prendió fuego y azufre sobre toda la llanura, se quemaron árboles, vacas, caballos y todo. Y la ciudad de Zoar, ¿verdad? Zoar es la única que quedó sin quemarse. Hermanos, ¿cuántos se salvaron?
Tres.
Lot, sus dos hijas, la esposa quedó medio camino. Se salvó el 50% de la iglesia. Eran seis. Los dos yernos lo tomaron, está loco, está bromeando. Lo tomaron en poco, aunque iban quizá de vez en cuando a la iglesia. No hicieron caso, no salieron. La mujer no salió, sin embargo, ella estaba ocupada en otras cosas, hermanos, en las comodidades de este mundo. Sin duda,
Porque dijo, la orden del ángel dijo, no divisen hacia atrás cuando oigan la quemazón, o los truenos, o los gritos. ¿Y qué hizo ella?
¿Por qué creen ustedes que volteó hacia atrás? Por el amor a lo que dejaba. Hermanos, si nosotros no dejamos atrás lo que nos gusta, pero que nos hace daño por nuestro espiritual, nos vamos a volver estatua de sal. Y luego con el fuego la sal también se derrite. ¿Qué les parece? Hermanos, aquí la iglesia de Glendora se ve muy linda. A veces la veo más llena, hoy no tan llena. Quizá otro, no sé ni por qué no vinieron, a lo mejor representan a los yernos de Lot. No están aquí, el hermano Maña va a predicar, ni me gusta cómo habla, mejor no voy. Y no vinieron, ok, estoy especulando solamente. Otros estamos aquí, pero quizá no estamos dispuestos a dejar las cosas que nos gustan, las comodidades de este mundo, hermanos. Por eso dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Termino diciendo, para muchos Jesús será fuego consumidor, pero para pocos Jesús será fuego purificador. Hay dos grupos. Para muchos el Señor Jesús será fuego consumidor, que seremos consumidos con fuego y azufre. Y para pocos, fuego purificador. Tú ubícate en qué grupo estás, hermano. Si estás en el primero, te animo a que vires para el otro lado, al segundo grupo, a fin que no los muchos seremos salvos, sino los pocos que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, y que nuestra vida sea glorificada, pero en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos.